Café, en tu casa.
Abres y cierras.
Listo, no sé. Ahora vas a brincar.
¿Brinco?
Adelante, al lado, adelante.
Yo me siento, yo siento que yo lo hago como bailando, como tap.
Bueno, pues entonces vamos a descifrar qué podemos estar bailando. Chicos, chicas, bienvenidos a Profe en tu casa. Hoy iniciamos con unos pasos de champeta, porque este es un ritmo del Caribe, pero particularmente de Cartagena. Y hoy Cartagena es la protagonista de nuestra clase de hoy.
¡Cartagena! Que cuánto la queremos y qué felicidad hoy rendirle un homenaje. Si todos los que nos están viendo en este momento aprendemos todo lo que tenemos que aprender, vamos a querer mucho a Cartagena, que hace parte de nuestra historia, de todos los colombianos, y por supuesto es un motivo para sentirnos orgullosos. Y si tú nos estás viendo desde Cartagena, ¿qué esperas para desde ya empezar a compartir con nosotros tus fotos, tus mejores historias, tus pasos de baile? Porque por necesitamos favor. Aprender. Vamos a ver si traemos de pronto aquí a alguien que baile mejor y nos enseñe algo, pero queremos que tú también seas nuestro profesor, así que voy a estar muy pendiente con el numeral Aprender en Casa o en nuestra transmisión en el Facebook, en la cuenta oficial de Señal Colombia, para saludar, a enviar tu baile, a contarnos lo que tú quieras, y ahí vamos a estar conectados.
Hoy vamos a conocer esos detalles y algunos secretos de Cartagena de Indias. Además, a lo largo de toda la clase, recuerda que puedes enviar tu reporte de sintonía diciendo presente profe en tu casa. ¿Qué debes hacer? Grabarte un video diciendo presente profe en tu casa, tu nombre y la ciudad desde donde nos ves o nos escuchas. Además, tú eres quien le pone la magia a este territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa de aquel, agitando los huesos en esta nueva era.
Muévela,
la magia, sácala vida. Bosque profundo y oscuro, enciende el fuego que alumbra el futuro. A sembrar la vida en el territorio mágico, en el territorio mágico.
Es mágico porque tú le pones la magia. Y a todos, gracias por acompañarnos. Y por supuesto, ya tenemos lista a nuestra profe invitada, que hoy va a ser la encargada de enseñarnos tantos detalles y secretos de Cartagena. Es la profe Adinet Vargas, ella es historiadora de la Universidad de Cartagena. Profe, bienvenida, profe en tu casa, buenos días.
Buenos días, Cami y Samuel. Me encantó ver esa demostración de pases de champeta, mucho gusto. Soy historiadora de Cartagena y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la ciudad, su importancia, y especialmente le doy un saludo a todos los niños y los jóvenes quienes nos ven y nos escuchan a través de este programa. Muchas gracias por la invitación.
Profe, de verdad, mis más sinceras disculpas por mi ejecución de la champeta, pero vamos a ver qué se puede aprender. Yo ahorita le voy a pedir a Manu que me ayude para... Vamos a que se tome su tiempo, porque yo tengo un profesor aquí experto y se los voy a presentar en un ratico. Por ahora quiero conocerlos a todos ustedes, y si tú eres nuevo, te invitamos a que participes. Uno muchas veces piensa, ¿yo para qué voy a mandar mi video si a mí no me van a poner? No, sí te vamos a poner. Anímate al 311-859-2290 enviando tu saludo, lo puedes hacer durante toda la clase. La recomendación es que te alejes de fuentes de ruido. Si estás viendo el televisor, simplemente le bajas el volumen y dices presente, profe, en tu casa, tu nombre, dónde estás, y le das paso a un amiguito más. Así que vamos a ver quién está presente en este momento.
Presente, profe, en tu casa. Soy Mario de Los Ángeles Duque. Me reporto desde Cartagoya y mi institución educativa es Sor María Juliana.
Profe, en tu casa, soy Ricardo desde Corinto, Cauca. Y yo, presente, profe, en tu casa. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Sara Sofía Colese Beriche, soy de Galera Sucre y presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Miguel Ángel Flores Cantillo, de la ciudad de Neiva. Y digo presente, profe, en tu casa.
En tu casa, mi nombre es Emanuel Pérez Ospina, del grado 3-0-1. Estoy en la institución de Monseñor José Manuel Sancero. Y digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Samuel Escobar y estoy en el territorio mágico donde se hace profe en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy María Camila Sánchez y digo presente también desde este territorio mágico de profe en tu casa.
Bueno, vamos a saludar desde ya a los que dicen presente, profe, en el chat de nuestra transmisión en Facebook. Está Brian Breaker Villagrán Ballén y dice presente, profe, en tu casa. Él está con Shannon Dayana Villagrán Gómez de la institución Silveria Espinosa de Rendón en el grado 503. Uy, se mueve muy rápido. Qué felicidad que pase esto. Edith Guapacha está presente, está con Johan Román y ellos hacen parte del grado 3-1. Está Salomé Londoño, que siempre está presente desde Chinchina Caldas. Le mandamos un fuerte abrazo. Nancy Aguirre también nos saluda. Lupita Pérez Castañeda, y de verdad sigan enviando ahí sus mensajes que ya los voy, ya voy a pegarle una repasada para saludarlos a todos. Rosita Ramírez, que también está por acá, y Juliet Suárez Ríos, que hoy fue la primera en saludarnos.
Ay, un fuerte abrazo para todos ustedes, y como siempre vamos a revisar esas misiones pendientes que nos quedan de la clase anterior. Ayer hablamos de cine, de todos esos secretos que tiene el cine, y hablamos de algo muy importante para la realización de una película, que son las claquetas. Aquí tuvimos la nuestra, pero queríamos que tú hicieras tu propia claqueta de tu realización cinematográfica. Así que vamos a revisar la claqueta de Eliana, que nos saluda desde Puerto Berrío. Ella tiene 9 años y es una de las niñas más activas de este salón de clase. Su hobby es cantar y su color favorito es el rosado.
Pues nos morimos de ganas desde ya de que nos envíes una canción para escucharte, Eliana. Ella le gustaría conocer Cartagena, mira, y Barranquilla. Además, su música preferida es el pop porque suena muy lindo. También es de mis géneros favoritos. La película que más le gusta es El viaje de Ferdinand. Eli, bienvenida a Profe en tu casa.
Hoy les voy a mostrar mi claqueta. Está hecha con papel, cartulina y cinta. La claqueta es un dispositivo utilizado en la reproducción de video o cine. Es un sincronizador de imagen y sonido que indica la escena y la toma que se está grabando y el tiempo. Gracias.
Qué hermosa, la verdad, lo digo de corazón, gracias Eli, quedó muy linda y qué creativa ponerlo. Esto nos va a servir a nosotros, Cami, que hacemos también videos y nos grabamos para tener nuestra claqueta en casa.
Claro, además que Eliana fue muy juiciosa de explicarnos también para qué funciona, y ella, utilizando muchos materiales y muchos colores, utilizó todas esas herramientas para explicarnos para qué funciona. Muy lindo también que todos ustedes nos cuenten cómo hacen estas misiones cumplidas. Para nosotros es muy valioso, además qué bueno poder verlos y que ustedes nos compartan sus misiones. Hoy vamos a hablar de una de las ciudades que quiere conocer Eliana, que es Cartagena, una ciudad que ha sido muy importante para toda nuestra historia como país y que por supuesto tiene una riqueza maravillosa. Pero yo quiero saber, Sammy, para ti, ¿qué es lo más bonito de Cartagena?
Para mí lo más bonito de Cartagena, yo esto sinceramente lo digo, creo que es la gente. O sea, la atención en Cartagena es una cosa increíble, es como que siempre están dispuestos a recibir a los visitantes, por lo cual es uno de los puntos turísticos más importantes, yo creo que del mundo, no solo de Colombia, y de verdad que uno no para de sentirse a gusto y feliz. Sí. Eso es lo que más me gusta. ¿A ti qué es lo que más te gusta?
Uy, es que por donde tú camines, Cartagena habla de la historia. Y es de las cosas que más me gustan de esta ciudad. Porque toda la historia, gran parte de nuestra historia, recae en Cartagena. Sin duda alguna, el Castillo de San Felipe creo que es de los atractivos que más me enamoran de Cartagena. Y además que la ciudad amurallada tiene su propia historia. Pero por eso queremos saber para ti qué es lo más bonito de Cartagena. Aquí está tu voz.
¿Qué es lo más bonito de Cartagena?
Para mí lo más bello de Cartagena es sus playas y sus paisajes. Y más que nada, su cultura, que aunque es colombiana, es una cultura en sí diferente a las otras de otras regiones del país.
Para mí lo más bonito de Cartagena son las artesanías de los indios y la playa.
La ciudad de Cartagena lo más bonito es el mar. Gracias.
Lo más bonito de Cartagena es las murallas.
Lo más bonito de Cartagena es el centro histórico.
Junto con las murallas que lo rodean. La fortificación de San Felipe.
¡Chao! ¡Chao, profe, en tu casa!
Ah, mira, tantos atractivos que tiene Cartagena, pero sin duda alguna creo que el mar la embellece por sí sola.
Es verdad, qué maravilloso que es visitarla. Y además, también digamos que lo que estamos haciendo, hablando, tocando un poco el tema de la música y del baile, es también todas estas producciones culturales que trascienden las fronteras y que llenan de alegría. Muestra de ello es, por ejemplo, lo que hizo Shakira en su presentación en el Super Bowl, donde la verdad maravilló al mundo con la champeta.
Y a partir de esa presentación, la champeta se volvió tendencia mundial. Vamos vamos a ver cómo nos va a ir con el baile de la champeta. Acá nuestro compañero Manu es un experto bailarín en champeta, así que esperamos que nos enseñe y nos dé algunos pasitos para aprender a bailar este género. Por lo pronto, nosotros vamos a ir con nuestra profe. Y antes de empezar con todos esos detalles de esta ciudad tan linda de Cartagena, vamos a revisar, profe, algo de geografía y de relieves, porque es muy importante entender algunos aspectos de la geografía para hablar de Cartagena. Profe, ¿qué es una bahía y en qué se diferencia de un golfo y de una península?
Bueno, una grandiosa pregunta. Es importante conocer la geografía de la ciudad para entender su historia, para poder conocer cuál fue el papel que desempeñó durante toda la época colonial y mucho antes de ella, desde la misma presencia de los indígenas. Si vemos nuestro mapa, una bahía es una puerta de entrada de mar que se da en cierta zona y que está rodeada por dos puntas, dos islas o dos puntas. Esta entrada de mar tiene una particularidad, que es en forma de C. Cartagena es una de las tantas bahías que hace parte de la región Caribe, al igual que Santa Marta, porque toda esta zona que está bordeada por el mar se conoce como litoral, que son zonas ubicadas en las costas y donde vemos en el mapa que hay entradas de agua o por el contrario hay salidas de tierra o salidas como las que vemos en la parte inferior de este mapa, que vemos una salida que se conoce como la isla de Barú. Cartagena, por ese carácter particular, tiene unas condiciones portuarias naturales. Pero a su vez podemos ver, por ejemplo, que un golfo es parecido a una bahía, pero en un tamaño mucho mayor. Por eso todavía hay personas que no logran diferenciar entre una bahía y un golfo. Pero sin lugar a dudas tienen ese aspecto en común. Por ejemplo, tanto la bahía como el golfo es entrada de agua de mar hacia la tierra y que está bordeada por dos grandes puntas, pueden ser cabos o costas. En la fotografía observamos que la bahía de Cartagena tiene diferentes usos, pero por eso es muy importante mirar que es diferente a una península. Cuando vemos el mapa de Colombia, observamos que hay una punta que sobresale en la parte superior. Cuando hablamos de una península, nos referimos a una extensión de tierra que está bordeada por agua, pero a su vez está conectada por un pequeño terreno que se conoce como istmo. Entonces, en el caso de Cartagena, su característica geográfica es que es una bahía, y las penínsulas, en el caso de La Guajira, que son ya unas extensiones que están conectadas a más tamaño, con mayor tamaño hacia el mar, pero también hacia la parte continental. Entonces, es muy importante que tengamos, chicos y chicas, eso presente, que una bahía es una entrada de mar y que está bordeada por dos puntas, pueden ser cabos, pueden ser islas, en el caso de Cartagena, por la isla de Barú y por la isla de Tierra Bomba, y a su vez por Boca Grande, que es donde ustedes observan esas fotos de las playas, de todas las fotos de la arena, de las palmeras, porque Cartagena tiene otra característica, que su clima es cálido, y por lo general la temperatura siempre oscila entre 23 a 30 grados centígrados. Tiene periodos que es de lluvia, como por ejemplo los meses de octubre, pero de octubre a noviembre. Pero es importante recordar que su gran particularidad es que su clima es cálido y por ende tiene playas, tiene también pequeñas, tiene ciénagas, pequeños caños. También hay otro dato muy curioso en este relieve, es que contamos con cerros y con pequeñas elevaciones, que se los vamos a ver más adelante, como por ejemplo el Cerro de la Popa. Entonces, es una ciudad que tiene unas características climáticas tan diferentes y eso la hace que sea húmeda, que sea un clima bastante húmedo, que haga muchísimo calor, pero por lo general eso es lo que define que tenga unas características físicas que la hacen inigualable.
Profe, pues justamente tú nos estás hablando ya del clima, de algunos cerros, y yo quería preguntarte sobre el territorio. ¿Cómo es el territorio en donde se encuentra Cartagena? ¿Qué características encontramos allí?
Bueno, este es un territorio que está ubicado en la zona norte del departamento de Bolívar. Es un territorio conformado en su gran parte por zonas de playa, que es lo que bordea pues toda la parte litoral, pero también este territorio tiene una particularidad que tiene zonas de manglar porque tiene una ciénaga, es decir, una parte de agua dulce que se conecta con el mar. Entonces, Cartagena tiene esas grandes características y como su territorio está bordado en playa, pero también se conecta con agua dulce. Por eso no todas las playas son de agua cristalina, ni toda la arena también es de color claro. Encontramos otras playas que son de un color más oscuro, pero se debe por eso. Porque existe un canal que se llama el Canal del Dique, que conecta el río Magdalena con el mar, y por eso algunas playas son de color oscuro. Muy diferente al territorio que observamos, porque Cartagena tiene 28 islas y conforma el archipiélago de Islas de Rosario, y esas islas, por ejemplo, sí tienen estas características físicas de agua cristalina, de arena muy, de un color muy claro. Entonces, la particularidad es que es un territorio muy diverso, un territorio que tiene playa, pero también tiene un bosque, como es el del caso del cerro, y es un territorio que nos permite conocer esa diversidad, no solo en lo geográfico, sino también en lo cultural, que veremos más adelante.
Bueno, profe, ya nos has explicado bastante bien el tema del territorio, del relieve, pero profundicemos un poco más en el clima, porque ya nos decías que también se presentan temporadas de lluvias allí en Cartagena.
Sí, bueno, el clima es mayoritariamente cálido. Como les mencioné ahorita, su temperatura va entre los 23 a 30 grados centígrados. Pero hay épocas del año porque acá en la costa, en la región Caribe, se reciben pues los efectos del fenómeno del Niño y de la Niña. Entonces, durante los meses de enero, febrero, marzo, hace muchísimo calor, los niveles de humedad son más elevados. La humedad puede llegar a 84 grados centígrados, 84% de humedad, y eso hace que la temperatura aumente no a los 30 grados centígrados, sino 31 hasta 32. Hay días que hace demasiado calor. Pero este clima también, hay épocas del año como en mayo, pero también en octubre, donde en la época de lluvia podemos tener una temperatura agradable. Pero hay un inconveniente, y es que en esta época de lluvias, como no estamos acostumbrados a estar pues sufriendo los embates de los cambios bruscos de clima, por eso es que aumentan también las enfermedades respiratorias, porque puede que en la mañana haga demasiado calor, a mediodía llueva muy fuerte y después en la noche otra vez hace calor.
Bueno, profe, pues mira, de verdad que ya esto nos deja algunas preguntas y las vamos a ir recopilando para luego transmitírtelas. Muchas gracias a todos los que siguen participando a través del chat y con el numeral Aprender en Casa. Ya vamos a volver con la profe porque nos encanta conocerlos y seguimos invitándolos. Ya saben que durante todo el programa pueden enviar su saludo y su reporte de sintonía. Por ahora vamos a ver quién está con nosotros diciendo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es André Felipe Arboleda, soy del grado quinto, estoy en la institución educativa Ignacio Espina. Presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Soy Matías Giraldo Pinzón, del grado quinto, desde Manizales. Y digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Buenos días. Presente, profe, en tu casa. Sara y Gabriela de Cúcuta.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María José Palecho Calambás. Vivo en Morales, Cauca. Tengo 9 años y yo digo presente, profe, en tu casa. Gracias.
Buenos días, mi profe en casa. Yo soy Luis Felipe Saavedra Torres, de la Institución Educativa San Jorge de Purificación Tolima. Yo digo presente, profe, en tu casa.
Saludamos también a los que reportan su sintonía a través del chat y está, por ejemplo, María Tomasa Oviedo de Ortega. Ella dice buenos días, ella es de la institución educativa José Ignacio López en Sincelejo. Está también Mónica Vargas, que es del grado quinto de la sede María Inmaculada en Zarzal Valle. Y está, por ejemplo, Laurentino Bernal Acuña, que está con Cristian Camilo, que tiene 9 años y ellos están en Neiva. Muchas gracias por enviar sus saludos. También está por aquí Kerly Muñoz, está Carolina Dulcey, está Johan Kung y está Andreita, que también envían su saludo y su reporte. También le mandamos un fuerte abrazo a Regina Tavares, que dice presente, profe, en tu casa. Está con Iyushi desde Cartagena. Uh-huh. Un abrazo para ellas y utilizan el numeral Aprender en Casa. También un muy, muy, muy cariñoso saludo para Clema Pinto y para María Catalina Mosquera. Ustedes sigan enviando ahí sus saludos, que aquí estoy atento de todos ustedes.
Y nosotros también seguimos pendientes de las misiones cumplidas, porque ayer hablamos de cine y de la realización e importancia de la claqueta a la hora de crear nuestra propia película, y queremos conocer esas claquetas que ustedes han creado. El turno es para Jacqueline. Ella nos envía su claqueta. Ella nos saluda desde Caicedonia, tiene 10 años, su hobby es el patinaje y su color favorito es el rosado.
Para ella su fruta favorita es la manzana y le encantaría conocer las playas de Cartagena de Indias. Su música favorita es el reggaetón y su mejor amigo se llama Emanuel. Jacqueline, bienvenida a Profe en tu Casa.
Profe, tu casa está en mi clacleta. La hice con cosas reciclables lo que había en mano. ¿Cómo lo hice? Cogí cartón, lo recorté, lo pegué, le puse este palillito de bombón, le hice unos huequitos, se lo puse y lo pegué con esta cinta adhesiva. Después recorté y lo pegué y le puse estas hojitas y le puse toma 1, escena 2, plano 3. Y la escena se llama El Conejo Aventurero. Y lo decoré como yo quise. Aquí están las iniciales de Camila y de Samuel, de ustedes. Esta es mi clacleta. Gracias, chao.
Chao, Jacqueline, gracias. Además que utilizaste muchísimos recursos muy creativos en tu claqueta, como por ejemplo, Sammy, colocar nuestras iniciales. Muchas gracias, eso es algo que valoramos mucho. Además que utilizaste una estética muy interesante y todos esos recursos en decoración, en cambiar el orden. Qué bueno que sean tan creativos y que ustedes también puedan explorar con colores, con muchas formas, porque de eso se trata esta clase. Y Sammy, en esta clase, por supuesto, tenemos muchas sorpresas y hoy que estamos hablando de Cartagena, pues nosotros ya hemos conocido a dos de las estudiantes más juiciosas, protagonistas de Cartagena, que son Ethan e Inyushi, que ya nos mandaron su reporte de sintonía. Un fuerte abrazo para ustedes. Y creo, Sammy, que Cartagena representa gran parte de nuestra identidad como colombianos. Y si somos colombianos, no importa que no seamos de Cartagena, debemos sentirnos muy orgullosos por el papel que ha desempeñado Cartagena en la historia.
Además, porque vivimos en una época en la que, digamos que cada vez menos hablamos de este tipo de regionalismos y cada vez más somos ciudadanos del mundo, por lo cual también es nuestra responsabilidad asumir los retos ecológicos que en este momento enfrenta Cartagena, porque además de ser un destino turístico por sus paisajes, por su clima, por su música, también tiene ecoturismo y esto es muy, muy importante. La Heroica es de todos, todos la debemos querer y por lo cual también tenemos que asumir y cuidarla. Quiero que ahora, Cami, nos divirtamos un poco y juguemos.
Pues bueno, tú acabaste de dar una clave para nuestro primer juego y espero que los niños y las niñas se han estado muy pendientes, hayan agarrado esa pistica que les dio el profe Sammy, porque quiero que en este primer juego nos ayuden a completar una frase. La frase es la siguiente. La ciudad de Cartagena es también conocida como... Ya el profe nos dijo de qué manera se llama también Cartagena de Indias. No es Cartagena de Indias, ¿cómo se conoce también esta ciudad? Está muy sencillo y quiero que participes. ¿Cómo lo puedes hacer? Grabando una nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. ¿Qué otro nombre recibe Cartagena? Vamos a mirar.
Bueno, ¿qué te parece si en este momento tomamos nuestra nave viajera y salimos un momento de Cartagena y nos vamos a Gramalote?
Uy, a norte de Santander.
¿Qué te parece? Ayer en la pausa activa le rendimos homenaje a los profes.
Claro.
Fuimos hasta San Vicente del Caguán y allí nos encontramos con la profe Franci.
Cierto.
Pero hoy vamos a darle su espacio, a rendirle un homenaje a una de las estudiantes más aplicadas, más pendientes, que más queremos de este salón de clases. Ya sabemos que esto es como izar bandera, en profe, en tu casa.
Es así. Y si tú me dices que nos vamos para norte de Santander, a Gramalote, yo creo que sin duda alguna tiene que ser Shirley.
Ella es nuestra televidente de la semana. Bienvenida, profe, en tu casa.
Voy a alimentar a mi mascota Teorema, Teo. Y a mi otra mascota, Pantera, el gatito de la casa. Ahora vamos a llevarlo para que coma.
¡Buenos días! Mi nombre es Shirley Torrado. Tengo 11 años, voy en el grado 5, vivo en la vereda Jaco, en el municipio de Gramalote, norte de Santander. Lo que más me gusta de mi vereda, además de los hermosos paisajes que tiene, es su gente. Es muy amable, cariñosa, participativa y sencilla. Yo los quiero mucho. Mi familia está conformada por mi mamá, mi abuelita, mi hermano mayor y mi persona.
Ya miró la Margarita y vamos hoy a jugar. No, la agarre la metrica.
¡Gol! Mi
profesora favorita es la profe Mayra.
Tiene mucha habilidad para interactuar con el medio ambiente, con la naturaleza. Está pendiente de los proyectos que realizamos en la escuela, proyectos de medio ambiente.
Porque ella desde pequeña es la que me ha dado clases, ella es la que me motiva a que yo participe en los eventos.
Le gusta mucho inventar coplas, cuentos, mitos, leyendas, en fin, todo lo que tiene que ver con la literatura.
El elefante no sabía lo que era telefonía, en qué consistía y para qué servía.
Lo que yo quiero ser cuando sea grande, quiero ser profesora, porque a mí me gusta mucho enseñarle a los niños, ayudarlos, enseñarles a leer, escribir y enseñarles nuevas cosas.
A mí me gusta mucho dibujar y este mundo de...
Quiero agradecer a todos los productores y presentadores de Profe en tu Casa por haberme elegido para el televidente de la semana. Esto es un orgullo, un honor. Saludos a todos, los quiero mucho, que Dios los cuide. ¡Chao!
Pues mira, el orgullo y el honor es nuestro de que seas, digamos, nuestra compañera, porque ya haces parte de Profe en tu Casa y la verdad para nosotros, además de un orgullo y un honor, es sobre todo una alegría. Y si a ti que me estás viendo, como a Shirley, le encantan los mitos y las leyendas, no se pueden por nada del mundo perder el programa de mañana que va a estar, mejor dicho, no les puedo adelantar porque ya me regañan por aquí, pero no se lo pueden perder, chicos. De verdad que no se lo pueden perder. Por ahora les voy a contar un dato curioso para que nosotros tengamos también temas de conversación y podamos contar cosas que son muy importantes y además son divertidas. Pues resulta que a solo 100 kilómetros de Cartagena encontramos las Islas del Rosario. Estas son protegidas como Parque Nacional y sus aguas cristalinas preservan y posibilitan arrecifes con corales y una hermosa variedad de peces y moluscos. Cartagena, como ya les había contado, además de ser un destino turístico sin igual, es un destino de turismo cultural, histórico y también de ecoturismo. Por eso es importante que todos los visitantes respetemos y cuidemos estos territorios por lo magníficos y lo importantes que son. Además que hay que respetar todos los territorios.
Sí, señor, y todas las formas de vida que hay tanto en su territorio como también en el mundo acuático. Hay que respetarlos. Vamos a volver con nuestra profe invitada porque, profe, ya empecemos a hablar un poco más de la historia y cuéntanos quiénes eran los primeros pobladores de Cartagena, ¿de qué vivían?
Bueno, ese es un dato muy importante que todos los niños y jóvenes deben aprender, porque a veces no tenemos referencia de los primeros pobladores de Cartagena. Pues en Cartagena habitó un grupo indígena conocido como los calamarí, que significa tierra de cangrejos. Ellos pertenecían a la familia Mbocaná, ellos se establecieron en toda la zona del Mar Caribe y pues esta bahía, al estar protegida de forma natural, les permitió a ellos establecer sus asentamientos. Pero estos eran elaborados con los recursos que tenían en su entorno. Usaban madera, usaban palma, usaban barro, lo que tenían para construir sus chozas. Estas eran por lo general de forma circular y tenían otra particularidad. Ellos colocaban o sembraban árboles alrededor para que los árboles les sirvieran como una barrera de protección. Y este grupo de los calamarís, ellos se caracterizaron porque vivieron de la pesca, ellos vivían en pequeñas chozas, ¿verdad? Pero tenían la posibilidad de construir sus canoas para poder llevar a cabo esta actividad. Ellos vivían de todos los frutos que les ofrecía el mar. Y también ellos podían lograr cultivar yuca, en ese tiempo también se conocía como mandioca, y con esta yuca hacían lo que se conoce como los casabes, que son como unas tortillas, pero no de maíz, sino de harina de yuca. Entonces, y en las mujeres, ellas se vestían con faldas y los hombres se protegían con unas especies de caracoles o totumos, pero también ellos se pintaban con achiote, que es como el color, como un color natural, se pintaban con el achiote para espantarse los mosquitos, pero ellos eran pescadores y cazadores por natural, porque el medio se los ofrecía, la naturaleza les ofrecía todos estos recursos.
Profe, de hecho todavía en algunos lugares de Sudamérica se conoce la yuca como la mandioca. En muchos lugares del continente aún es así. Profe, quisiera que habláramos un poco de los españoles en estos territorios. ¿Cómo fue? ¿Por qué llegaron allí? ¿Qué era atractivo para ellos? Cuéntanos algo sobre esto.
Bueno, los españoles cuando llegaron inicialmente al territorio, ellos llegaron fue a Centroamérica, pero Rodrigo de Bastidas en 1502 llegó a Cartagena. Pero digamos que no tenían la intención de fundar una ciudad, sino que ellos llegaron, ellos estaban en un ejercicio de exploración, primero porque Colombia tuvo tres puntos de exploración, Santa Marta, el Darién y Cartagena. Pero por Cartagena, Rodrigo de Bastidas le llamó muchísimo la atención que era muy parecida a Cartagena, a una ciudad española que también se llama Cartagena. Pero entonces por eso de allí está la relación con el nombre que tiene hoy. Pero ya después es cuando se le va a cambiar el nombre y es Pedro de Heredia quien el 1 de junio de 1533 decide fundarla y darle el nombre Cartagena de Indias para diferenciarla de Cartagena de España. Pero también es importante señalar que cuando los españoles llegaron, ellos aquí en Cartagena no encontraron oro porque nuestros grupos de la familia de los calamaríes, ellos no producían oro. Esto lo producían eran los cenúes. Entonces, pero en ese sentido, cuando ellos quisieron ir poco a poco adentrándose en el territorio, encontraron resistencia. Y vemos en la pantalla a los indígenas yurbacos de un municipio cercano a Cartagena, donde estos indígenas sí atacaron a los españoles y duraron en pleitos más casi 30 años, evitando que los españoles lograran colonizarlos. Entonces, estos primeros llegada de los españoles no fue planeado, no tenían el objetivo de fundar una ciudad porque inicialmente estaban buscando oro. Y segundo, también que los indígenas opusieron resistencia a que fueran conquistados por ellos.
Profe, y entonces, ¿cómo era la vida en aquel entonces en Cartagena cuando la corona española estaba dominando nuestro territorio?
Bueno, inicialmente, los primeros años de la ciudad, no, pues las construcciones que tenía Cartagena eran usadas de la misma forma de los indígenas, eran hechas en palma y en bareque. Pero eso se vio afectado porque Cartagena, como después de que se fundada y por sus características como bahía, permitía la entrada y salida de mercancías. Y por eso se convierte en un principal puerto comercial. Entonces, al ser una actividad comercial tan importante, no solamente llegaban mercancías, también llegaban ideas, pero también entraron todos los barcos negreros donde ingresaron los miles de esclavizados que trajeron de África. Entonces, la vida en Cartagena fue una vida mayoritariamente comercial, pero por ser después ese lugar donde entraba y salía no solo el oro del interior de lo que conocemos hoy como Colombia, sino hasta del Perú, entonces se dio la necesidad, ante los continuos ataques de los piratas, que ahorita más adelante les iré contando un poquito más, la necesidad de fortificarla, necesidad de protegerla, y vamos a observar que esta ciudad va a tener un tipo de actividad donde vamos a ver por un lado que en sus plazas, como la Plaza de la Aduana, que algunos han visto en fotografías, que algunos han escuchado, en la Plaza de la Aduana era donde vendían a los esclavizados. Y ellos los vendían y su valor dependía de su característica física, de su edad, de su género. Entonces eso se llevaba a cabo en la Plaza de Cartagena. Todos los comerciantes del país y del interior de Sudamérica llegaban a Cartagena, compraban a los esclavizados y después se los llevaban hacia las minas, hacia el lugar donde ellos iban a desempeñar sus actividades. Pero las mujeres también trabajaban, vendían en las plazas. Pero digamos que la vida en esa Cartagena era una vida que clasificada por sistemas sociales, donde en primer lugar estaban los españoles, los funcionarios, después los criollos, los mestizos, después los indígenas y esclavizados, que eran los que tenían una posición más baja. Entonces era una ciudad con mucho dinamismo, porque en ese momento en Cartagena, como era un puerto, lo que quiso la corona fue que instauró el Santo Oficio de la Inquisición para evitar que todas esas prácticas africanas o esas prácticas indígenas que iban en contra de la fe católica lograran esparcirse. Entonces en esa imagen vamos a ver lo que es la edificación del Palacio de la Inquisición, que hoy funciona el Museo Histórico de Cartagena. Entonces, digamos que fue una vida cultural muy activa porque había festividades religiosas como la Virgen de la Candelaria, pero también los africanos, los esclavizados y los indígenas tenían sus espacios donde intercambiaban, donde hacían sus festividades como los cabildos, que podemos recrear todavía hoy algunos de esos elementos en las fiestas de independencia de nuestra ciudad. Entonces fue una vida muy activa comercial, pero también cultural, porque era un puerto, hay intercambio de ideas, de todos de todos los saberes que traían los africanos, los indígenas y los europeos.
Profe, esto está muy interesante, pero también hay unos personajes que son apasionantes, como son los cimarrones, y quiero pedirte que nos hables de ellos, de los palenqueros, porque se originan allí. Cuéntanos sobre estos personajes.
Bueno, ese es un aspecto fundamental para entender la historia de la ciudad, y eso te tiene que ver porque, como lo mencioné ahorita, Cartagena fue el principal puerto negrero durante todo el siglo XVII, por donde ingresaban todos los cargazones de negro. Es importante destacar que dentro de estas figuras importantes tenemos a Benco Biojó, puesto porque este fue uno de los líderes que desde el primer momento que llegaron los esclavizados, ellos buscaron las maneras de luchar y defender su libertad. Algunos huyeron hacia las zonas más alejadas, porque Cartagena nada más era el centro histórico, no es la ciudad que no es toda la ciudad que vemos hoy, porque la ciudad ha crecido. Entonces ellos se alejaban hacia las zonas más distantes del centro, y allí establecían sus asentamientos. Una de las figuras destacadas, Benco Biojó, porque él fue uno de los principales líderes cimarrones que conformó uno de los palenques conocidos como los palenques de Matuna, pero también hubo una serie de distintos palenques en toda la zona de los Montes de María, como Palenque Limón. Entonces, este proceso es importante conocerlo porque en Cartagena, en lo que era toda esa provincia, se estableció el primer pueblo libre de América, que es San Basilio de Palenque, porque esto se llevó a cabo luego de la llegada de estos cimarrones, las negociaciones y todo lo que había pasado con todo el proceso de esclavización. Lo que tuvieron que hacer fue negociar, porque los cimarrones ellos buscaron las maneras de huir, negociar la paz, y es así cuando finalmente se logra establecer que San Basilio de Palenque se declaró el primer pueblo libre de América, porque algunos palenques no tuvieron esa misma suerte, algunos fueron atacados por los funcionarios españoles. Digamos que entender la historia de la ciudad es destacar el papel de todos los afrodescendientes que lucharon, se enfrentaron a los españoles, porque las condiciones de la esclavización no eran las más acordes. En estas imágenes vemos cómo ellos llegaban en condiciones infrahumanas, y es ponernos un poco a pensar que nos saquen de nuestros hogares, nos lleven a otro lugar donde nos imponen muchas cosas, y digamos que eso generó la resistencia y la lucha por defenderlo de ellos, aunque en Cartagena digamos que se creó una especie de espacio para que ellos esclavizados compartieran, que eran como los cabildos, o las casas de los cabildos, pero sin lugar a dudas ellos siguieron optar también por su libertad a un precio que era implicar todas las consecuencias que generaba huir por fuera de la corona española.
No, claro, profe, este proceso histórico fue muy importante, y brevemente te voy a preguntar por algunos personajes que nuestros niños y niñas conocen muy bien, que son los piratas del Caribe. Profe, ¿alguna vez atacaron Cartagena? ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué pasó con los pobladores allí en Cartagena? ¿Cómo reaccionaron?
Bueno, sí, algo que les comenté ahorita, y es que Cartagena inicialmente no estaba fortificada. Cartagena fue una ciudad que se construyó usando los mismos recursos de los indígenas, Palma y Bareque. Pero Cartagena, durante todo el siglo XVI y parte de su historia colonial más adelante, sufrió aproximadamente 6 ataques de piratas. En la imagen vemos a Blas de Lezo, porque Blas de Lezo, que tenía una particularidad, era tuerto, pero también era cojo, era un militar español, pero quien permitió, y gracias a su estrategia militar, logró la victoria de la ciudad ante el ataque de uno de los piratas más emblemáticos o más conocidos, que fue Edward Vernon. ¿Por qué destacamos la figura de Blas de Lezo? Porque Edward Vernon fue uno de los ataques más grandes, porque él trajo la flota de más de 124 buques. Entonces, digamos que la ciudad inicialmente había sido atacada por piratas como Robert Ball, Martin Pote, entre otros, hasta Francis Drake, pero cada uno de ellos atacaba la ciudad. Algunos pedían dinero, algunos pedían rescates como 2.000 ducados, 120 ducados, o algunos venían e incendiaban la ciudad. Algunos como Francis Drake prácticamente dejó la ciudad en ruinas. Entonces digamos que todo eso generó secuelas en los cartageneros y las cartageneras, porque cuando pedían los dineros tenían que recaudar fondos para poderlos cancelar.
Bueno, recordarán este como el día en que se enteraron que los piratas del Caribe sí existen y sí visitaron nuestros territorios. Cartagena es tan importante que también, aquí como otro dato curioso, en uno de los videojuegos más importantes del mundo que se llama Uncharted, en su tercera edición, su tercera salida, el juego inicia en Cartagena con Nathan Drake buscando un tesoro que se le había perdido a los piratas del Caribe en nuestro territorio. Mira ahí cómo también nuestra cultura trasciende a través de los productos culturales. Vamos a continuar y ya vamos a regresar con nuestra profe invitada, pero vamos a traerles un recordatorio porque ayer les dejamos una misión, hoy dejaremos otra y queremos que ustedes participen y nos envíen sus misiones. ¿Qué tienen que hacer? Realizar lo que aquí queremos que compartan con nosotros y nos lo envían en un video de no más de un minuto a profe@rtvc.gov.co a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
Así es, ayer en nuestra clase hablamos de cine y de la realización de las claquetas, que son muy importantes a la hora de crear nuestras películas, y ustedes tenían que enviarnos un video registrando su propia claqueta. Así que vamos a seguir revisando las misiones que ustedes nos envían y viajemos todos hasta el Tolima, porque allí está Salud. Ella nos envía su misión cumplida, su claqueta propiamente. Así que vamos a revisar la misión de ella. Ella nos saluda desde Montelíbano, desde Córdoba, Montelíbano, Córdoba. Tiene 11 años, su hobby es patinar y su color favorito es el azul.
De Colombia, ella quiere conocer Cartagena de Indias, sí, y le encanta la música clásica. Además, su película favorita es Un chiflado encantador. Salud, bienvenida al salón de clases más feliz del mundo.
Esta es mi misión cumplida. Lo que le escribí fue título, escena, toma, director, sonido, fecha y lente. Esta es mi misión cumplida. Gracias, chao.
Gracias a ti, Salud, por tu claqueta. Me gustó mucho ese color y ahí con blanco puede quedar muy bonito. Además, va a resaltar un montón, porque también hay que decirles a muchos que uno de los grandes usos de la claqueta es que cuando el archivo queda y se va a editar en la miniatura, lo que se ve antes de abrir el archivo, la idea es que se vea la claqueta. Entonces necesitamos poder leer y entender la información que allí está. Esta claqueta verde es una muy buena idea. Vamos a ir con nuestra ventana de palabras, que hoy tiene un invitado que queremos un montón. Él es Nicolás David y nos va a sorprender con su amor por la lectura. Así que bienvenido, Nico.
Ventana de palabras.
Buenos días, soy Nicolás David, de grado tercero, del Colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Los invito a leer los cuentos para soñar de sus ediciones. Lo tengo desde que tenía los 2 años de edad. Me gusta porque me hace soñar con los ojos abiertos y dormir tranquilo. Además, hemos leído los cuentos infantiles de Jenny Roary y Anthony Brown. Los de Jenny Roary tiene 3 finales, y de los 3 finales elegimos uno y lo escribimos. Y los de Anthony Brown aprenden una buena lección. Los haikus se hacen mirando a la naturaleza con los ojos abiertos. Y escribimos las palabras en nuestra libretica. Y después de que escribimos las palabras, las juntamos y hacemos un lindo poema. La que nos inspiró a hacer los haikus fue María José Ferrara, la escritora. Ahí hay que imaginar y disfrutar la vida. Adiós.
Gracias, Nico. Además, qué consejos tan sabios a la hora de escribir. A ti que te gusta la poesía, pues creo que son consejos que todos podemos poner en práctica. Y tú también puedes hacer parte de este salón de clase. Es solo cuestión de que quieras participar. Tenemos nuestros juegos, el presente profe, todas las alternativas para que tú nos acompañes en esta clase. Y vamos a seguir recorriendo nuestra linda Cartagena de Indias. Y queremos volver hasta tu casa, porque hay algunos símbolos importantes que siempre caracterizan a diferentes ciudades, y en esta oportunidad queremos preguntarte, ¿cuál es el símbolo de Cartagena? Aquí está tu voz.
¿Cuál es el símbolo de la ciudad de Cartagena?
Esta es la bandera llamada cuadrilonga por tener 3 cuadriláteros concéntricos de colores rojo, amarillo y verde, de afuera hacia adentro. El cuadrilátero verde tiene una estrella blanca de 8 puntas en su centro. Adiós.
El símbolo de Cartagena es una india llamada India Catalina sentada debajo de una palmera sosteniendo una granada donde los pajaritos pueden comer.
La bandera de Cartagena se llama cuadrilonga. Se llama cuadrilonga por tener 3 cuadriláteros.
Este es el escudo de Cartagena. Este es el que estuvo recientemente y este es el que ahora está actual. Este escudo soltó en 1812 al convertirse Cartagena e Indias en estado soberano e independiente de la corona española en 1811. Representa la independencia y libertad alcanzadas por la ciudad, que fue la primera en el virreinato de la Nueva Granada.
¿Cuál es el símbolo de la ciudad de Cartagena? La India Catalina es el personaje clave para el inicio del mestizaje en los territorios de Cartagena de Indias, al propiciar el asentamiento español de los huestes de Pedro de Heredia desde el 14 de enero de 1533, siendo muy conocedora del idioma castellano como el dialecto indígena.
Son muchos símbolos de Cartagena por toda esa riqueza y ese proceso tan importante, Sammy, que cumplió esta ciudad en muchos procesos. Ya los niños nos hablaban del proceso, por ejemplo, de independencia y el rol que desarrolló Cartagena. Y ya vamos a preguntarle a nuestra profe, porque sé que en las redes sociales todos los niños, las niñas, los papás, las mamás están muy activos saludándonos, Sammy.
Es verdad, Cami. Me fui al Facebook oficial de Canal Institucional y allí también están conectados con nosotros. Saludamos a Diana Romero Jarabá. Ella dice que es docente de la Institución Educativa José Ignacio López de Cincelejo. También está por aquí Judith Riaño, que dice que muy lindo todo. Felicitaciones. Muchas gracias. Qué amable eres. Luz Edi Loaiza, que dice buenos días, profe en tu casa. Ella está con Sharit Dayana Loaiza, de grado segundo del Instituto Educativo El Japón, y ella nos saluda desde La Dorada, Caldas. También está Sandra Patricia Casanova, que nos dice que, bueno, ella nos da la respuesta al juego. Yo te digo, Sandra, que esa es la respuesta correcta, pero ya la vamos a revisar. También nos cuenta que está con Miguel Ángel, ellos están en Pasto y que le gusta mucho el programa. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo para María Luisa López González, que dice buenos días, presente profe en tu casa. Ella es docente y está en Tuluá Valle. Un abrazo para todos ustedes.
Vamos a volver con nuestra profe invitada. Y profe, ya los niños nos hablaron de algo del proceso de la independencia y el rol que desarrolló Cartagena. Cuéntanos, ¿qué tan importante fue Cartagena a la hora del proceso de independencia y cómo participaron las personas que vivían allí?
Bueno, Cartagena, por ser un puerto, no solamente entraba mercancías, como lo dije, sino también todas las ideas. Todas estas ideas de libertad, ilustración, igualdad también llegaron por aquí. Pero digamos que Cartagena era una ciudad que tenía una variedad de diferentes grupos sociales. Como les dije ahorita, habían españoles, criollos, mestizos, mulatos o libres de todos los colores, que eran todo el resultado de todo ese proceso de mestizaje de esos años. Y también teníamos esclavizados, teníamos indígenas. Entonces, toda esa particularidad comercial permitió que en Cartagena se desarrollaran los oficios artesanales. Y es muy importante destacar el papel del barrio Getsemaní, y como observan en la imagen, el Palacio de la Proclamación, porque en Cartagena los sectores artesanales, los sectores populares, fueron los que permitieron generar el grito de independencia de la ciudad, y fue ellos, los artesanos, se acercaron e insistieron, se tomaron el cabildo del Palacio de la Proclamación que vemos en la imagen, esta edificación colonial, y allí obligaron a que se declarara la libertad el 11 de noviembre de 1811 y se formara el Estado Soberano de Cartagena de Indias. Aquí destacamos figura la de los lanceros de Getsemaní, que eran artesanos, herreros, carpinteros, zapateros, personas de los sectores populares, que ellos elaboraban estos oficios, y esto les permitió también tener lazos, vincularse de forma masiva con todas estas personas de la élite, los funcionarios. Pero digamos que la gran particularidad de Cartagena es que su independencia la generan y la apoyan indiscutiblemente los sectores populares, afrodescendientes, artesanales de la ciudad, del barrio de Getsemaní, y de ahí viene la figura de los lanceros de Getsemaní. Entonces digamos que Cartagena fue una de las primeras ciudades en declarar su independencia total de la corona española, porque habían algunas ciudades que habían generado su independencia o su autonomía, más no su libertad total. Cartagena lo hizo y creó su propia constitución, creó su bandera y creó su escudo, en el que representa a una indígena en relación a los calamaríes, que fueron los quienes habitaban este territorio antes de la llegada de los españoles. Entonces, tanto mujeres, niños, jóvenes, todos participaron en la independencia.
Profe, todavía tenemos muchas preguntas. Nos toca ser mucho más breves porque el tiempo se nos va volando, lamentablemente, profe, y los niños además también tienen muchas preguntas. Pero quiero que nos hables acerca de la riqueza cultural, que es algo que en Cartagena trasciende y realmente pues, sobresale por encima de muchas cosas. ¿Por qué hay tanta riqueza cultural?
por su condición portuaria, porque no solamente llegaron españoles, sino esa riqueza entre los africanos, los indígenas, pero también extranjeros, portugueses, es lo que define que tengamos manifestaciones culturales, que tengamos nuestras fiestas de independencia que se celebran en noviembre, tengamos las fiestas de la Virgen de la Candelaria, el Festival del Frito, tengamos ritmos como la champeta, muchos ritmos musicales, tanto la cumbia, la gaita, también todas pues manifestaciones como el mapalé, etcétera, tienen lugares en todo lo que era la provincia de Cartagena, porque allí era donde, al ser puerto, todo se intercambiaba, no solo lo económico, sino cultural. Y por eso la riqueza de Cartagena, tanto material e inmaterial, porque en su cultura culinaria, en sus dulces, en sus platos tradicionales, todo eso hacen que Cartagena sea reconocida como patrimonio de la humanidad desde hace más de 25 años, desde 1984. Y digamos que es una ciudad que por su condición portuaria recibe y se nutre de todos los aportes de los afrodescendientes, los indígenas, los europeos, y eso es lo que hace que hoy Cartagena sea un lugar necesario para que todos conozcamos su historia, su cultura, bailemos, conozcamos la champeta que es propio de nuestra ciudad, bailemos y podamos hacer un curso con todos ustedes también cuando todo esto pase, puedan venir, conocer Cartagena y ver que es una ciudad que tiene mucho por demostrar a nuestro país, a todos los colombianos y colombianas, y esperamos que disfruten y también conozcan, pero a su vez protejan esta ciudad, puesto que su riqueza cultural es la que la hacen que hoy sea una ciudad turística a nivel mundial.
Que protegerla, cuidarla y valorarla. Profe, ya empezamos a recibir las preguntas de nuestros niños y niñas, entonces te vamos a pedir que las escuchemos y brevemente respondamos para alcanzar a responder la mayor cantidad de estas preguntas. Así que vamos a revisar qué pregunta nos tiene Shirley. Bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Shirley Torrado y tengo una pregunta para la profe invitada del día. ¿Por qué la ciudad de Cartagena de Indias se llama Cartagena de Indias?
Bueno, mira, qué bonito.
Nuestra televidente de la semana, profe.
Bueno, como lo mencioné ahorita, Cartagena, por su condición de bahía, se asemejaba a una ciudad en España que se conoce como Cartagena. Pero le colocan el complemento de Cartagena de Indias porque todo este territorio que nosotros conocemos hoy como Sudamérica y América, para los españoles era denominado como las Indias. Y además, la ciudad por eso recibe este nombre de Cartagena de Indias, aunque recibe Cartagena la valiente y leal o Cartagena la heroica por su participación y defensa de la lucha de independencia durante el sitio de 1815.
Bueno, profe, vamos a escuchar a Luis Felipe. Te pedimos, porfa, que seamos muy breves en la respuesta para poder recibir todavía más preguntas. Así que, Luis Felipe, bienvenido.
¿Cuántos años tiene Cartagena? Y también cómo ha mejorado el mar después de la cuarentena.
Interesante esto, profe. ¿Cuántos años tiene Cartagena y cómo ha mejorado el mar con relación al tema de la cuarentena, que la verdad ha beneficiado bastante al medio ambiente?
Bueno, Cartagena cumplió 487 años de ser fundada. Cartagena, pues, por la cuarentena la ha favorecido. Su bahía indiscutiblemente se ha mejorado sus condiciones debido a que ha tenido una, pues, conservación y hay muchos animales han llegado. Hemos visto delfines que antes no llegaban por los yates y los buques que siempre estaban en la bahía.
Profe, el turno es para Itan, que nos saluda también desde Cartagena. Así que escuchemos su pregunta. Bienvenida.
Profe, en tu casa, mi nombre es Itan Penco, soy de la institución educativa Rafael Núñez en Cartagena y mi pregunta al profe invitado es, ¿por qué la ciudad está rodeada de murallas y fortificaciones?
Gracias, profe.
Bueno, está rodeada de murallas y fortificaciones porque como fue atacada constantemente por los piratas y como por Cartagena era que salía el oro y la plata de toda Sudamérica, entonces los españoles se dieron obligados a protegerla porque cada vez que llegaban los piratas la saqueaban y la dejaban arruinada. Entonces ese proceso se llevó casi 200 años construyendo tanto las murallas, fortificaciones como el castillo San Felipe.
Bueno, mira, aparte de una historia maravillosa. Ahora vamos a seguir recibiendo sus preguntas y escuchemos quién está con nosotros.
Buenos días, profe, en tu casa. Quiero mandarle una pregunta a la profe invitada. ¿Quiénes colonizaron Cartagena?
Bueno, ella es Paola. Profe, ¿qué le decimos a Paola? ¿Quiénes colonizaron Cartagena.
Bueno, en 1502 llegó Rodrigo de Bastidas y desde ahí empezaron los distintos españoles a buscar riquezas del territorio, pero finalmente Pedro de Heredia en 1533 es que ya decide fundar la ciudad y la construye en el antiguo asentamiento de los indígenas calamaríes, lo que hoy es el centro histórico.
Profe, y tenemos una pregunta más desde Moisés. Bienvenido.
Quiero saber cuál es la cultura de Cartagena.
La cultura de Cartagena.
Ah, ok, bueno. Bueno, la cultura de Cartagena es una cultura muy diversa porque tiene aportes de lo africano, lo indígena, lo español, lo europeo. Pues se caracteriza por, en el caso de sus músicas y de sus ritmos tradicionales, tenemos champeta, que ahorita Cami y Samu estaban bailando. La champeta es un ritmo propio de nuestra ciudad. También tenemos ritmos como mapalé, también cumbia. También tenemos que hay festividades como las fiestas de noviembre, las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Se elaboran platos como la arepa de huevo, se elaboran platos con guisos de carne, con pescado, con patacones, dulces con cocadas, como cocadas, dulces de mango, de papaya, de ñame, todo lo que se, digamos que es una cultura muy rica en tanto también a lo colonial, pero también especialmente a los aportes de los africanos y los indígenas.
Pues profe, bueno, de verdad, mira, muchísimas gracias por esta interesante clase y por enseñarnos tanto. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por la invitación y espero que los chicos y las chicas, los niños y jóvenes, tanto que nos ven, escuchan a través de radio, hayan aprendido un poquito de Cartagena, muchísimo la historia, que quienes estén interesados podemos seguir buscando, investigando en nuestros libros o preguntándole a nuestros abuelitos que tanto conocen de Cartagena, que tanto han escuchado, y valoremos esta ciudad patrimonio, que hay que cuidarlas, no solamente los cartageneros, sino todas las personas en el país, porque es una ciudad muy importante para todos en su historia, para la cultura y por lo que representa a nivel mundial.
Así es, profe, claro que sí, y seguramente cuando podamos iremos a visitarte y a buscarte para que también nos ayudes con las clases de champeta. Por ahora vamos a ir con los protagonistas de Profe en tu Casa. ¿Qué dicen? Presente, Profe en tu Casa.
Hola, Profe en tu Casa, mi nombre es Itán Penco, soy de la institución Castillo Rafael Núñez en Cartagena. Presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa, soy Magdalena Antonio Núñez. Presente, Profe en tu Casa, gracias, chao.
Presente, Profe en tu Casa, muy buenos días, soy Carol Sofía Tellos de la institución Toro Moneda de Hincapié, de grado sexto de Restrepo Valle.
En tu casa, yo soy Sara y estaba en Cervera Murillo, estoy en el comandante de Rosso, chao.
Presente, Profe en tu Casa, mi nombre es Nicole Natalia Medina Galvis, tengo 11 años y vivo en la ciudad de Armenia, Quindío. Presente, Profe en tu Casa.
Muchas gracias a todos y a todas por enviar sus saludos. A los nuevos, bienvenidos, un abrazo. Ya sepan que hacen parte de este club de amigos que se llama Profe en tu Casa y también los saludamos a través del Facebook. Está con nosotros Noralba Serrano, que dice felicitaciones por el programa desde Cúcuta. Presente, Ashley Nicole Rodríguez Serrano, del Colegio Monseñor Jaime Prieto Amaya de Cúcuta, del grado 2B. También está con nosotros Diana Milena Llano Arias. Ella dice, hola, buen día, soy Samuel Hurtado. Bueno, está con Samuel Hurtado, tal vez usando el Facebook de su mamá, yo creo, del grado 4-3, ellos están en Caldas y quieren mandarle un saludo a la profe Cami y al profe Samu y a todo el equipo de Profe en tu Casa. Está con nosotros también Lupita Pérez Castañeda, está Ellen Hernández, Joana Soto, Mariluz Velázquez, Reinaldo Antonio Fuentes y por aquí también tenemos a Juliet Suárez. Muchas gracias a todos y a todas, un abrazo muy fuerte.
Tenemos pendiente la solución de nuestro primer juego y estaba muy sencillo. Queríamos que tú nos ayudaras a completar una frase que dice: ¿cuál es el otro nombre que recibe Cartagena? Está muy fácil y ya varias veces la hemos denominado de esa manera. Salomé, bienvenida. ¿Tú qué nos dices?
Hola, Profe en tu Casa. Mi nombre es Salomé Susuari de Chinacal, de la Colegio Santa Teresita, grado cuarto 3. Y esta es mi respuesta al primer juego, la ciudad heroica.
La heroica. Cristina, bienvenida. ¿Tú qué nos dices?
Buenos días, Profe en tu Casa. Soy de Cristina Gran Estudiosa y la respuesta al primer juego es el colgadito de piedra.
Ah, mira, también. Muchas gracias, Ronaldo. Bienvenido.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo me llamo Hernández de la Paternina. Este Cartagena también se conoce como Corralito de Piedra.
Corralito de Piedra. Valentina, bienvenida.
La ciudad de Cartagena también es conocida como La Heroica y soy Valentina Vallejo Romero. Muchísimas gracias. Chao.
A ti muchas gracias. Mauren, bienvenida.
Hola, mi nombre es Mauren Durán y la ciudad de Cartagena también se llama como la ciudad amurallana.
Laura Daniela, bienvenida.
Hola, mi nombre es Laura Daniela González Lugo. Presente, profe, en tu casa, y la respuesta a la pregunta que hicieron, ¿cómo más se le llama a Cartagena de Indias? Es La Heroica.
Bueno, entonces vamos a revisar la respuesta que nosotros sugerimos es, vamos a ver, La Heroica. Pero todos ustedes también tienen razón, también se le conoce como el Corralito de Piedra, y qué bueno que ustedes puedan participar. Para mañana les tenemos una misión muy especial y es que queremos que participen todos ustedes, especialmente si eres nuevo o nueva en este salón de clase. Queremos que, de acuerdo con lo que hoy aprendieron de Cartagena, realicen un dibujo de un símbolo de la ciudad o de un aspecto que les haya llamado mucho la atención y cuéntenos por qué. Por ejemplo, pueden hacerlo del Castillo de San Felipe o pueden hacerlo sobre algo de la historia. Lo que más les haya gustado de esta clase, la idea es que puedan compartirlo con nosotros.
Y mañana vamos a tener una clase maravillosa. Vamos a hablar de criaturas fantásticas, mitos y leyendas, por lo cual no queremos que ninguno de ustedes se la pierda porque nos vamos a divertir un montón y queremos que desde ya empiecen a participar con las siguientes dos preguntas. La primera es la siguiente: ¿qué debes hacer si un monstruo o una criatura fantástica aparece en tu casa o cerca de ti? Y la segunda pregunta: ¿a qué crees que le tienen miedo los monstruos? Esperamos que nos envíen sus respuestas a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
Para mañana, como nos vamos a divertir tanto, vamos a necesitar unos ingredientes para crear nuestros propios tres monstruos. El primero de ellos es manzana verde, fresas, maní, arequipe, chips de chocolate de colores.
Para el segundo monstruo necesitaremos fresas, galletas negras, chips de chocolate de colores o salsa de chocolate.
Y para nuestro tercer monstruo, dos patillas baby, un pepino cohombro, uvas, fruta picada en cuadros medianos. Con esos ingredientes los esperamos mañana con estas criaturas fantásticas. Va a estar imperdible esta clase y tú eres lo más importante, profe, en tu casa. Los esperamos mañana, los queremos. Chao.
En tu casa.